plaza tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la. Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
Volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio USAL, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.
Buenos días, soy Daniel Hernández Barreña, el creador del blog de Hombre Geológico, que ahora da el salto a la radio. Y un nuevo jueves os doy la bienvenida a este nuevo programa de divulgación de geología que es Hombre Geológico Radio. La geología, esa ciencia tan bonita cuando la conoces como infravalorada cuando no lo haces, una ciencia muchas veces ninguneada y hasta menospreciada, sé que mis palabras son duras, pero si conocéis un poco la situación actual de la geología en España, con los problemas que tenemos a nivel educativo, en los planes de educativos y demás, sabéis que no estoy exagerando lo más mínimo. La geología es una ciencia fundamental para la que la divulgación es esencial, porque tendemos a no valorar lo que no conocemos. Por eso, tengo que decir que me siento muy agradecido por esta oportunidad de poder acercaros la geología desde la radio. Tened en cuenta que somos el único programa de radio en toda España centrado exclusivamente en hablar de geología. Y que sigamos aquí en nuestro cuarto programa ya es mucho. Así que gracias también a quienes nos escucháis por hacerlo posible. Pero si hablamos de geología, hay que recordar una máxima que es esencial y que geólogos y geólogas tenemos muy asumida. Nada es eterno. Porque la geología nos da una perspectiva temporal diferente que hace que de inmediato nos demos cuenta de que nada permanece sin cambios en el planeta. Las montañas se elevan y con el tiempo desaparecen. Las especies surgen, evolucionan y se extinguen. Todo cambia porque vivimos en un planeta dinámico que está en constante cambio. Y por cambiar, ha cambiado hasta la duración de los días, cada vez más largos, aunque solo seamos conscientes de ello con la perspectiva temporal que nos da precisamente la geología. Y es que en geología sabemos muy bien que en esta vida todo tiene un comienzo y tiene un final. Hoy os cuento todo esto porque si el 7 de mayo dio comienzo a este proyecto que es Hombre Geológico Radio, hoy decimos adiós, de momento en esta primera temporada. Porque hoy damos por concluida esa primera temporada de la que me siento muy, muy agradecido. Y ya aviso que, si todo va bien, no va a ser la última. Pero eso el tiempo dirá. Otra vez el tiempo. Empezamos esta aventura de divulgación radiofónica sin saber si daríamos con la tecla. Desde ese primer programa hemos aprendido mucho, al menos yo, que vengo de un mundo muy diferente al radiofónico y que lo único que espero es haber logrado estar a la altura de las circunstancias y del reto. Porque no siempre es fácil meterse en nuevos mundos y salir bien parado. En cualquier caso, gracias por escucharnos. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero aclarar que este cuarto programa he querido dedicárselo a la geología en mayúsculas. Hoy hablaremos de la geología como ciencia y para ello tenemos a una persona que sabe mucho de geología desde distintos enfoques. Porque si hablamos de ciencia, hay que hablar de divulgación. Y nadie como él para hablar de divulgación geológica. Más si va a estar en Salamanca este fin de semana para participar en la presentación de una novela, Tras las huellas del tiempo, que siento el autobombo, pero de la casualidad que es mi última novela. De ella os leo el siguiente fragmento que habla precisamente de geología, porque me parece que es idónea para la temática de este programa de hoy. Recuerdo que tenía un profesor en la carrera que nos decía que la geología era el arte de ver el pasado, el presente y el futuro a la vez. Según él, cuando los geólogos vemos una montaña, no vemos solo una montaña, vemos todos los procesos que actuaron para formarla, los rasgos que tiene hoy en día y los procesos que ya están trabajando para destruirla en un futuro. Por eso, en geología le damos tanta importancia al pasado. Pero os puedo asegurar que estudiar el pasado no es, ni de lejos, lo mismo que vivirlo. Lo primero, perdonad, como ya he dicho, el autobombo, pero de verdad creo que este fragmento era perfecto para hoy. Y es que la geología es una de las ciencias naturales más importantes, aunque no siempre le damos esa importancia. El nombre Geológico Radio lo hemos visto en todos los programas que hemos emitido hasta hoy. La geología es el sustento en el que se apoya el turismo natural, que parte de las bellezas de los paisajes, que siempre son geología. Gracias a la geología, tenemos recursos minerales y energéticos que nos permiten tener móviles, ordenadores, vehículos, hacer la ansiada transición ecológica. También hemos visto cómo la geología es clave para conocer el clima del pasado o para conocer cómo funciona el océano. Fundamentales estos aspectos si queremos comprender bien los retos que nos está trayendo el cambio climático. Como digo en otra parte de la novela, inundaciones por construir sobre los cauces de los ríos, edificios que se enfrentaban a su desaparición por haber sido construidos en una costa que iba retrocediendo frente al mar. La geología era una ciencia que no siempre se consideraba como tal, una ciencia que no solo importaba cuando había una erupción o un terremoto. En otras palabras, la geología es esencial en nuestro día a día y por eso es tan importante que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para ponerla en valor. Porque si menospreciamos la geología, lo que estamos haciendo en realidad es darle la espalda al progreso y alas a la ignorancia. Por eso es tan importante que sigamos luchando por divulgar geología y así poder acercarla a la gente. Con ese objetivo nació este programa. Y ahora, ya sí, hablemos de nuestro invitado de hoy. Porque para hablar de geología y divulgación geológica, hoy tenemos en Hombre Geológico Radio a nada menos que Nahum Méndez Chazarra, colega y amigo. Buenos días, Nahum, y bienvenido a Hombre Geológico.
Buenos días y muchísimas gracias por la bienvenida y encantado de estar aquí.
Para quien no conozca a Nahum, Nahum Méndez es la persona detrás de Un Geólogo en Apuros. Es autor de varios libros de divulgación, colaborador de Órbita Laica, profesor de secundaria y actual doctorando en geoarqueología. Nahum es también nuestro embajador en televisión, ya que ha estado en varios programas para acercar esta ciencia cuando la geología ha sido noticia. Lo vimos durante la erupción de La Palma y más recientemente con la crisis hidrológica de Grazalema. ¿Me olvido de algo, Nahum?
Bueno, pues siempre que ocurre algún apuro en el mundo, ya sea un terremoto, una erupción volcánica, se acerca un asteroide, siempre estamos aquí para intentar explicar un poco qué es lo que ocurre, dar un poco de tranquilidad y sobre todo contar qué es lo que sabemos y qué es lo que no, que también es importante que entendamos que también tenemos unas limitaciones y con el paso del tiempo vamos quitándolas, pero todavía tenemos muchas cosas por aprender sobre la geología.
Mi primera pregunta es clara, ¿por qué es importante divulgar geología?
Bueno, yo creo que lo primero y lo más evidente es que vivimos sobre un planeta, sobre su superficie sólida, sobre la Tierra, y muchos de los riesgos a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad tienen que ver con la geología, desde los terremotos a los volcanes, pasando por los tsunamis, el impacto de asteroides, el calentamiento global, pero hoy en día también nuestra sociedad requiere de una serie de recursos naturales que llevamos explotando muchos miles de años, ¿no? Pero dependemos de otros muchos que hoy en día son muchos más famosos porque los necesitamos ya, como puede ser el litio para las baterías de los coches eléctricos, las cargas para la tecnología, en fin, el silicio para fabricar semiconductores, que lo necesitamos muchísimo y a veces, aunque sea abundante, es mucho más difícil de purificar de lo que creemos. Y todo eso, ¿de dónde sale? Pues de la Tierra, ¿no? Y para entender cómo se forman esos yacimientos, cómo se concentran y sobre todo cómo podemos explotarlo de una manera responsable, estamos los geólogos.
Sí, porque la geología, siempre en este programa hablamos de la geología como ciencia, pero la geología también es una carrera técnica que tiene mucho que decir en construcción, en la explotación de recursos. Pero centrándonos en la parte científica, también la geología tiene muchísimos campos. La petrología para estudiar las rocas, la mineralogía los minerales, la paleontología los fósiles. Y hay una rama que sé que te gusta mucho, siempre te ha apasionado, que es la planetología o geología planetaria. Para quien no la conozca, ¿en qué consiste y por qué crees que te apasiona tanto esta rama?
Bueno, la geología planetaria es la ciencia que estudia el origen y evolución de todos los cuerpos planetarios de, en este caso, en nuestro sistema solar, porque son los que tenemos a mano, y eso nos permite pues hacer muchas cosas, ¿no? Entender mejor cómo se formó nuestro sistema solar, por qué planetas pues similares como por ejemplo la Tierra y Venus han evolucionado de una manera tan diferente, buscar aquellos ambientes que pudieron dar origen a la vida, por ejemplo la Tierra, pero que hoy en día quizá no se preserven y podamos encontrar otros planetas, y sobre todo, ¿no?, comprendernos un poco mejor nosotros mismos, porque esa evolución del sistema solar es la que nos ha llevado hasta aquí, a estar hoy nosotros, ¿no? Y al final podemos hacer una cosa que los biólogos tienen mucha costumbre, que ellos hacen la anatomía comparada para la evolución, nosotros hacemos la planetología comparada, ¿no? Miramos a otros planetas como un espejo y nos comparamos, y a través de ello también podemos aprender muchísimo, ¿no? Porque la geología no se acaba en la frontera de la superficie de nuestro planeta, sino que podemos llegar mucho más allá, y cualquier corpóreo que exista en nuestro sistema solar, ya sea un cometa o sea el satélite de un gigante gaseoso, pues estamos aquí nosotros para estudiarlo.
Sí, porque nos pasa un poquito, también es otra vez el principio de uniformismo tan importante en geología, estudiar el pasado para comprender el presente, pero también fijándonos en el presente podemos ver esas fotografías del pasado. En este caso, pues vemos pues a Venus y sabemos cómo pudo ser la Tierra antes de la gran oxidación, cuando la atmósfera era reductora y teníamos un efecto invernadero súper fuerte, o podemos ver incluso pues cómo pudo ser los orígenes del sistema solar fijándonos en los cuerpos menores, en asteroides, cometas y demás.
Claro, incluso cómo seremos también, hay que pensar también muchas veces en el futuro.
Sí, sí, exacto, porque nos permite eso, el uniformismo en las dos direcciones. Una de las cosas que estás comentando así muy de pasada, pero que me parece súper fascinante, es la enorme diversidad de procesos geológicos que estamos viendo en estos mundos fuera de la Tierra. Porque a veces los estudiamos y decimos, ostras, esto es súper raro, pero luego los estudias en profundidad y te das cuenta que los principios físicos y químicos son los mismos, solo que lo que cambia es la sustancia que las protagoniza y que cambia radicalmente todo. Por ejemplo, estoy pensando en los criovolcanes, ¿no? Los criovolcanes fue un descubrimiento muy curioso cuando los encontramos y claro, parecen muy raros y luego estamos viendo que en el fondo funcionan igual que los volcanes de la Tierra, pero con otros materiales. ¿Qué podrías decirnos de los criovolcanes? ¿Cómo los definirías para quien no los conozca?
Bueno, los criovolcanes, como su propio nombre indica, son volcanes fríos. ¿Y qué diferencia ocurre? Bueno, mientras en nuestro planeta lo que emiten los volcanes son principalmente rocas fundidas y volátiles, como puede ser vapor de agua, el dióxido de azufre, los criovolcanes lo que emiten son una especie de pasta de dientes formada por hielo, sobre todo hielo de agua, amoníaco, también algunos compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque a las temperaturas a las que ocurren este tipo de vulcanismo y de fenómenos volcánicos, son temperaturas muy bajas, obviamente, las cortezas no están formadas por rocas, sino que de esos planetas o de esos satélites, no están formadas por rocas, sino que están formadas por hielo, y por lo tanto las sustancias que tienen que emitir son totalmente diferentes a las que se emiten en los volcanes de nuestro planeta. Pero como bien has dicho, al final los procesos físicos y químicos que se dan pueden ser muy similares, no solamente que en sustancias y a temperaturas totalmente diferentes, porque en la Tierra, igual que un volcán hace una colada de lava de roca fundida, tenemos coladas de criolavas, de hielo, en este caso, desparramadas por la superficie, por ejemplo, de Titán.
Sí, y ya que mencionas Titán, ahí en Titán es que es súper fascinante cuando llegamos con la sonda aquella famosa y demás, porque también otra cosa que encontramos en Titán fue que había un ciclo hidrológico, por utilizar el término más habitual, pero claro, allí no es de agua, allí es de otras sustancias.
Claro, una de las grandes sorpresas de la misión Cassini y de la Huygens, que fue la sonda atmosférica que entró, digamos, a la atmósfera de Titán, ¿no?, y llegó a su superficie, fue encontrarnos varias cosas. La primera es ver que habían ríos, mares y lagos en un lugar donde la temperatura media es de 180 grados bajo cero. ¿Cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Porque además la superficie de Titán está formada por hielo, pero cuando la veíamos desde la distancia tenía una similaridad con las redes fluviales de la Tierra increíble. Sin embargo, pues bueno, a 180 grados bajo cero parece muy muy complicado que podamos tener, en este, obviamente, agua líquida, ¿no? Allí lo que pasa es que el ciclo hidrológico, en vez de estar formado por el agua, en este caso está formado por compuestos que a esa temperatura pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos, ahí dependiendo de la temperatura y de la estación en Titán, ¿no? En este caso son hidrocarburos que muchas veces, pues eso, están formando lagos y mares, se evaporan, forman nubes y esas nubes acaban precipitando, ¿no?, sobre la superficie. ¿Qué pasa? Pues cava sobre el hielo estas gotas, no de agua, pero bueno, un símil de agua de hidrocarburos, excava en la superficie, que en este caso es de hielo, y da unas redes fluviales tremendamente similares a las de nuestro planeta. Y eso es algo que desde luego nos fascina, porque al mismo tiempo es algo totalmente extraterrestre para nosotros, pero visualmente es muy parecido.
Sí, la geomorfología es muy similar a la que tenemos aquí, el modelado fluvial que hace el agua, pero allí hidrocarburos, metano y etano fundamentalmente, quiero recordar que era, ¿no?
Sí, sí, principalmente eso, y además, no solamente eso, sino que en algunos casos, en lugares donde hay mayor temperatura, se forman depósitos evaporíticos, como en las salinas de nuestro planeta, pero de compuestos orgánicos, que se evaporan algunos mares y lagos, menos profundos, y acaban dejando un residuo que podría ser similar al de las salinas de la Tierra, o sea que es algo totalmente parecido, pero ya digo, al mismo tiempo totalmente diferente, porque la química es radicalmente diferente.
Mismos procesos físico-químicos, distintos protagonistas, básicamente.
Exactamente, sí, los protagonistas son muy diferentes.
De hecho, esto que estamos viendo de la paleontología, que es que me encanta, porque es un mundo que nos permite ver cómo efectivamente, muchas veces los geólogos decimos, el hielo es un mineral. Aquí lo vemos claramente que funciona, la superficie de estos cuerpos es hielo y actúa igual que aquí actúa pues lo que son las rocas, ¿no? Es decir, también van a sufrir procesos de erosión, sedimentación. Es decir, es increíble porque nos permite ver cómo mismos procesos, pero cambian los ambientes, cambia todo y al final parece algo irreal de ciencia ficción y está ocurriendo.
Claro, a las temperaturas a las que estamos hablando, a veces de cientos de grados bajo cero, el hielo es un mineral de hielo, se comporta como las rocas en la Tierra, solamente que escalas de tiempo largas, porque pasa, el hielo se puede deformar, se puede fracturar y puede dar formas del relieve similares a las que se dan en nuestro planeta sobre la corteza de roca, ¿no? Y eso también es algo muy llamativo, ¿no? Porque algo que pensando nosotros, cuando pensamos en el hielo, pensamos en, yo qué sé, lo más grande a lo mejor en un iceberg, un glaciar, un cubito. Nos parece como algo muy diferente a la roca, pero en realidad a estas escalas y a estas temperaturas son muy parecidos.
Luego que también hay hielos que no son solo de agua. Claro, en estos casos tenemos a veces otros hielos de otros compuestos. Pero,
claro, efectivamente, sí, sí.
Cambiando a otro cuerpo rocoso que nos pilla más cercano y también lo conocemos bastante, bastante bien porque hemos enviado muchos embajadores, por decirlo de alguna manera, tenemos a Marte. Marte siempre es un misterio en sí mismo, cada vez va siendo lo menos, pero cada pregunta que contestamos nos surgen nuevas. Eso es lo bonito que tiene la ciencia, que nunca se obtienen todas las respuestas. La primera que voy a hacer, ¿tubo tectónica? ¿Tú qué crees?
Bueno,
¿tú si tienes ya confirmación de algún paper que lo haya confirmado?
Si es tectónica, si no, por tectónica nos referimos a tectónica de placas, parece muy difícil demostrar que Marte estuviese en algún momento dividido en capas. Hay distintas teorías, ¿no? Algunos dicen que sí que se ve el límite de placa, pero no parece el caso, parece más bien un planeta, en este caso monoplaca, ¿no? Son una placa simplemente en la cual pues lo que vemos es que los puntos calientes se quedaron estacionados sobre un sitio y generaron grandes volcanes, al igual que por ejemplo en Hawái vemos un rosario de islas que se han ido moviendo, se han ido formando según la corteza, se iba moviendo sobre esos materiales que ascendían muy calientes del manto, pinchaban la corteza y iban formando las islas volcánicas. En Marte tenemos grandes sistemas volcánicos que parece que han estado en erupción muchísimo tiempo porque la corteza no se ha ido moviendo sobre ellos. Esa tectónica parece hoy a los ojos de las mucho más difícil, ¿no? La tectónica de placas. Pero sí, obviamente tiene tectónica y de hecho, aunque Marte hoy lo consideremos más bien un planeta frío y un planeta pues, en enfriamiento, porque no tiene actividad volcánica, sabemos que recientemente realmente hayan habido erupciones pequeñas, pero las ha habido todavía. Marte actividad geológica tiene relativamente poca, pero bueno, vemos grandes sistemas de fallas inversas formando cabalgamientos en superficie que están activos. Hemos mandado sismómetros a Marte, el último, el más reciente, en 2019, el de la misión InSight, y sabemos que hay martemotos. O sea, que eso nos dice que Marte sigue vivo y sigue teniendo también una tectónica, aunque en este caso mayoritariamente siga siendo, como Marte se encoge y se va arrugando, pues a veces cuando se encoge y supera un umbral de fuerza, pues se rompe y acaba formando también sus fallas.
Sí, es una pasa que se está secando.
Exactamente, más bien.
Sí, sí. Y luego también tenemos el campo magnético. Marte tuvo un campo magnético igual que lo tiene la Tierra, pero lo perdió hace mucho, ahora tiene un campo magnético, podríamos decir, residual, ¿verdad? Tiene zonas donde sí que parece que hay más actividad, otras zonas sin mucho. No sé si puedes contarnos algo de ese del campo Marte magnético, si es, el de aquí es geomagnético, el de allí sería, no sé.
Aeromagnético.
Claro, aeromagnético, sí.
Pues bueno, en este caso lo que ocurre es que Marte ha quedado con zonas magnetizadas de manera fósil, digamos, el campo magnético en algún momento estuvo muy activo, tuvo un campo magnético seguramente bastante fuerte. Las rocas que se formaron en ese momento y quedaron magnetizadas, pues hoy muchas todavía mantienen cierta magnetización y se ha quedado como en pequeñas burbujas que no protegen mucho, pero bueno, están ahí formando parte de la superficie, pero el campo magnético que hubiese protegido la atmósfera de esa gran pérdida que provoca el viento solar, como una especie de viento que sopla de partículas cargadas y que va robándole la atmósfera, pues ese no se mantuvo, ¿no? Y bueno, sabemos que hoy en día eso es muy importante para que las atmósferas planetarias, sobre todo en cuerpos que no tienen capacidad de ir rellenando de gases la atmósfera, pues es importante para que no la acabe perdiendo todo el espacio.
¿Qué es lo que le acabó pasando a Marte?
Claro, que al final es lo que le sigue pasando, es un proceso, lo que le sigue pasando es un proceso activo, el de la pérdida de la atmósfera.
Bueno, si hablamos de Marte, hay que hablar de los rovers, ¿vale? Y si hablamos de rovers, yo siempre Ya sabes que me gustan mucho las referencias cinematográficas y demás, y yo tengo que recordar esa escena de Planet 51, que al más puro estilo de Cantando bajo la lluvia con el rover, solo que allí estaban lloviendo rocas. A mí esa escena me encantó, Pues ya que estamos hablando de rovers, de todos los que hemos enviado a Marte, por no decir todos, yo diría que prácticamente tienen funciones geológicas. Yo siempre he dicho que hemos mandado emisarios que son geólogos mecanizados. ¿Tienes algún rover favorito de los que hay en Marte o de los que hemos enviado? Porque hay alguno que ya nos dijo adiós.
Bueno, realmente yo creo que todos son nuestros favoritos. Es decir, por uno y por otro. Al final, yo creo que todos nos hemos emocionado con su llegada y todos nos hemos emocionado cuando se han desconectado, ¿no? O sea que es prácticamente imposible decidirse por una misión. Yo creo que todas han sido muy bonitas, todas han hecho una geología realmente, realmente extraordinaria. Y bueno, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que nos quedemos con esos dedos que nos han mandado todas, porque además es que hemos tenido la suerte de que hemos tenido misiones que han ido, claro, por eso se seleccionan los lugares de aterrizaje, ¿no? Que han ido a lugares realmente excepcionales, con una geología realmente, realmente apasionante, y eso nos ha hecho aprender muchísimo, porque además, como han ido a lugares diferentes, eso nos ha dado pequeñas pinceladas sobre lo verdaderamente diversa que ha sido la geología de Marte, aunque ya digo, hoy la veamos prácticamente congelada.
Sí, y ahí es a donde va a ir. Muchas veces los hemos enviado a cráteres, y la siguiente pregunta era si tenías algún cráter favorito de Marte.
Hombre, pues sí. Bueno, cráter, cuenca de impacto gigante, más bien. A mí la cuenca de ELA, que es una cuenca gigante de impacto en el hemisferio sur, tiene una pinta súper interesante para el estudio geológico, ¿no? Es un impacto, ya digo, realmente, realmente bestial. Por eso no es un impacto, sino una cuenca de impacto. Y creo que allí vamos a poder también hacer muchos descubrimientos, incluso de procesos activos hoy en día, ¿no? De glaciares seguramente en funcionamiento. Quizá es una de las zonas más deprimidas del planeta. Y igual incluso todavía en algunas estaciones pues podemos ver algún hilillo de agua que todavía soporta, ¿no?, el sublimarse directamente a la atmósfera. O sea que para mí ese lugar es súper interesante a nivel de cráteres, desde luego.
Sí, porque por si alguien no lo sabe, en Marte hay agua, ya lo tenemos confirmado desde hace unos años. No aguanta mucho porque la atmósfera no permite que aguante, pero no me acuerdo qué rover fue que excavó, y al excavar vimos cómo emergía agua brevemente y luego se evaporaba, ¿no? Sublimaba prácticamente.
Claro, eso fue la sonda Fénix que llegó al polo, bueno, muy cerca de las latitudes polares, y al excavar, bueno, pues efectivamente encontraba hielo, ese hielo se sublimaba, se condensaba a veces incluso un poco en las partículas y luego acababa desapareciendo. Un descubrimiento también yo creo que muy muy interesante y sobre todo muy visual.
Sí, sí, sin duda. Ahora cambiamos de planeta. Ya vamos al que nos toca, al nuestro, a la Tierra, ¿vale? Que es uno de los campos que también te gusta mucho de la geología, es la vulcanología. Lo sé bien porque anda que no hablamos entre nosotros de volcanes.
Algo discutimos.
Sí, ¿verdad? Y precisamente te voy a preguntar por este volcán que nos tiene desde hace ya más de un mes con los ojos puestos a ver qué nos trae los satélites cada 2x3, que es el de Papúa. ¿Qué nos puedes contar de esta erupción? ¿Por qué nos está interesando tanto a este grupito de tres que somos con Héctor, que le damos un saludo desde aquí?
Saludo, claro, por supuesto. Hola, Héctor, si no estás escuchando. Bueno, pues del volcán de Papúa Nueva Guinea realmente se ve muy poco. Es una erupción submarina. Lleva, que sepamos, más o menos un mes y algo viendo imágenes de satélites realmente espectaculares. Y es una erupción en la que todavía no vemos nada emergido más que la pumita, que es una roca volcánica muy porosa y que cuando se forma durante mucho tiempo puede flotar por el mar, y de hecho la vemos alcanzando cientos de kilómetros de distancia desde el punto de emisión. Pero además estamos viendo una gran cantidad de emisión de vapor de agua a la atmósfera y otros gases. Vemos las anomalías térmicas de la propia pumita, que acaba de salir y todavía está muy caliente, y eso los satélites lo reflejan muy bien. Y las erupciones submarinas nos gustan porque a veces forman islas y a veces tenemos erupciones submarinas muy violentas, como la de hace unos años de Tunga Tonga, que creo que todo el mundo recordará la explosión gigantesca que pegó, que dio vueltas a la Tierra, sí, incluso la onda de presión.
Menudo pepinazo fue aquello.
Totalmente.
Sí, pues, ¿alguna erupción actual que destaques? Porque ahora mismo en Islandia creo que no hay ninguna, en Hawái creo que sí, que tenemos una en el Kilauea, me parece que era, pues ya no estoy seguro.
Sí, tenemos.
Y no sé si destacas alguna, además de la de Papúa, que nos tiene ahí a ver si emerge y se forma una pequeña islita o no, que todavía hay profundidad, pero bueno, quién sabe.
Bueno, pues aparte de la de Papúa, la verdad es que no sabría quedarme con ninguna de las actuales. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, tenemos unos 50 volcanes en la superficie más o menos en erupción. A mí hay una erupción que lleva muchísimos años, no sabría ni sabría decirte cuándo, que es una isla súper remota que está en el Pacífico, que es la isla de Heer, que es una antigua isla ballenera y que tiene un volcán con un pico que lleva continuamente, siempre que está despejado puedes ver la anomalía térmica en la cima y siempre casi puedes ver algún nuevo material que ha emitido a la de abajo, y eso me parece precioso porque es un volcán al que normalmente no es que podamos ir, está lejísimos, es uno de los puntos probablemente más lejanos de la civilización y es muy bonito de ver.
Ahora hablemos de divulgación de la geología. ¿Cómo es hacer divulgación geológica desde la televisión generalista? Y no solo hablo de órbita laica, hablo también pues de participar en otro tipo de programas para hablar de situaciones que son muy delicadas, como la erupción de La Palma o la crisis de Grazalema, donde la gente tiene que abandonar sus casas, algunos las pierden. O sea, son temas delicados en los que estamos viendo a la geología funcionar en su máxima exponencia, digamos. Pues, ¿cómo es hacer la divulgación desde este tipo de medios y bajo estas circunstancias? Tiene que ser muy, muy estresante porque hay que medir muchísimo, precisamente porque estás tocando temas muy sensibles, ¿no?
Bueno, por un lado es maravilloso porque te permite poder explicar lo que está pasando en este caso el conocimiento. Los geólogos podemos hablar de este tipo de procesos y aparte, obviamente, es un trabajo con mucha responsabilidad, ¿no? Uno tiene siempre que estar hablando con los expertos que están ahí, sobre todo en el campo, porque son situaciones de riesgo, son situaciones en las que eso, como te has dicho, de la gente tiene que abandonar sus casas y hay que medirlo todo muy bien, pero sobre todo también hay que saber tratar la incertidumbre. Yo sé que a veces gusta la respuesta categórica, sí, no, en geología no. Yo siempre digo, cuando ocurre alguna catástrofe, siempre digo que el guión no está escrito, es decir, yo no sé lo que va a pasar a continuación. Sabemos cuáles pueden ser las cosas más probables, pero qué va a pasar exactamente, y nosotros no somos una ciencia predictiva en ese sentido, no tenemos una bola mágica, y eso a veces hay que tratarle de decir, mira, esto no sabemos cuánto va a durar, esto no sabemos qué va a pasar a continuación, y lo único que podemos hacer es proteger y esperar, porque otra cosa no podemos hacer. Y una vez que acabe la fase en la que el riego ya acaba, la producción del riego acaba, entonces ya hablaremos de otra cosa. Pero mientras hay que saber un poco comunicar la incertidumbre, es decir, que una erupción volcánica uno no sabe cuánto va a durar a priori. Sabemos lo que han durado erupciones históricas, pero yo no puedo decir que una erupción va a durar 3, 4, 5, 6 días o 80, porque no tenemos ninguna herramienta hoy que nos permita decir con esa exactitud cuánto va a durar una erupción, ¿no? Sobre todo en casos donde la geología es un poco más compleja, no son volcanes que tengan una historia habitual, o en caso de volcanes monogenéticos, que bueno, que cada uno, como decimos vulgarmente, de un padre y de una madre, o sea que es difícil, exactamente, y eso no podemos obviar tampoco. La gente que nos ve por la televisión entiende el mensaje, cuando lo explicamos bien lo entiende, es decir, si hay algo que no sabemos tenemos que decirlo también, y eso yo creo es fundamental porque eso también ayuda a dar un poco de confianza en este caso.
Sí, ahí falta un poquito cultura científica, que yo lo he visto mucho cuando he hablado, por ejemplo, con la erupción de La Palma, también con periodistas, y te preguntaban eso, lo que has dicho. ¿Cuánto va a durar esta erupción? Acaba de empezar, aún no lo sabemos. ¿Puede terminar mañana o puede terminar dentro de un año? No lo sabíamos, y esa respuesta del no lo sabemos es súper temida por los periodistas, pero hay que ser sinceros con la ciencia. La ciencia, como decía antes, no tiene todas las respuestas, no las busca. No podemos responder categóricamente algo que no sabemos y que en el fondo, al hacerlo, lo que hacemos es desinformar.
Claro, tenemos que estar abiertos pero tenemos que tener la capacidad de decir, no lo sé.
Claro,
a veces no es tan fácil y tampoco tenemos que tener miedo, porque es que tenemos que ser conscientes de que no lo sabemos todo. Y hay cosas que pueden pasar, que nos pueden pasar, y a veces hay fenómenos que se nos pueden escapar porque no estamos pudiendo medirlo todo, y solo en un momento inicial de un riego tú no tienes toda la información porque todavía no se ha obtenido, es imposible. También hay que entender eso, que estamos haciendo muchos esfuerzos por cada vez saber más, pero todavía no hemos llegado a ese límite del conocimiento, y eso hay que entenderlo también.
Sí, mira, con el tema de la pandemia lo vimos al revés. En medicina mucha gente opinaba sin tener conocimientos, daban respuestas categóricas, y luego la gente que no tiene los conocimientos, que no tenemos los conocimientos, pues nos acogíamos a lo que es que lo ha dicho este hombre, pero es que ese hombre o esa mujer se estaba equivocando, y sin embargo nosotros, como lo hemos oído y nos consideramos que es un experto, lo creemos y al final desinformabas. Yo creo que en eso los geólogos y las geólogas de aquí de España aprendimos muchísimo, y en la erupción de La Palma hubo muchísimo cuidado con qué decíamos. Yo conozco a mucha gente de geología que se negó a hablar con la prensa porque decía, yo me dedico a la paleontología, yo de volcanes no sé nada, no voy a decir nada porque meto la pata, aunque van a tener tenían más información que el 99% de los tertulianos que estaban hablando de la erupción con unos conocimientos o con que no tenían en el fondo. Entonces, al final, yo creo que ahí aprendimos muy bien de la pandemia, que fue una prueba súper de fuego a lo que es la comunicación científica en tiempo real.
Claro, al final, ahí lo que te estás enfrentando es un dilema en tiempo real, ¿no? ¿Qué tenemos, qué sabemos hasta ese momento? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué hay que hacer? Más allá de eso, al final, lo único que puedes explicar es explicar el proceso volcánico, cómo funciona una erupción, qué es una erupción, que eso también es importante. Ya no solamente alfabetizar, sino evangelizar un poco de cómo funciona nuestro planeta.
Tipos de erupciones.
Hay que aprovechar ese tipo de situaciones, claro, es que hay que aprovechar todo eso. Es decir, no, tampoco puedes estar 24 horas hablando de lo que está pasando en una erupción porque no es una carrera de coche ni es el Tour de Francia. No, nadie va a ganar a nadie ni está adelantando a nadie. No puedes comentar todo lo que ocurre porque vamos a ver una colada de lava, baja la de abajo y fin. Entonces, a veces tienes que aprovechar esos espacios para también hacer un poco, ya digo, de evangelización. Más que de alfabetización, evangelización.
Sí, ¿crees que, ya que estamos hablando de esto, ¿crees que divulgamos correctamente geología en España? ¿Crees que debemos hacer algo que no hacemos o dejar de hacer algo que sí que hacemos y que no nos viene tan bien?
Bueno, yo creo que lo que hace falta es más gente que haga divulgación. Yo he llegado a la conclusión de que necesitamos más gente de todas las ramas de la geología, de la geociencia, en este caso, que nos puedan echar una mano a divulgar y que se animen a divulgar. Yo sé que la divulgación a veces es desagradable, que te vas a encontrar con problemas, que vas a discutir con gente, porque eso pasa. En cualquier trabajo te va a pasar y en cualquier situación te va a pasar. Pero si la gente que sabe no divulga, estamos perdidos como ratas, eso sí. Es decir, tiene que divulgar la gente que sabe. Y tiene que divulgar. Yo sé que es un esfuerzo, que no se paga. Claro, es que nos quita tiempo para hacer otras cosas, pero o la gente se anima a divulgar o al final siempre quedamos los mismos, nos hacemos mayores, nos cansamos.
Nos también, quemamos también.
Nos quemamos. Yo reconozco que este año estoy especialmente, me siento muy quemado, ¿no? Y eso, o viene gente detrás que también empuje un poco y a la que animamos siempre a que se anime a divulgar, porque además dominan otros medios, dominan otras formas. Que a lo mejor nosotros pues también ser un poco más mayores, no somos tan nativos digitales, sino dominamos, y ese lenguaje que ahora se puede también usar, ¿no? Y es imprescindible que toda esa gente sea una regulación, si no, es que al final volveremos a la situación que teníamos hace 20 años, que habrá cuatro personas que hagan algo de divulgación y cuando haya una erupción volcánica no habrá nadie, o haya un terremoto, no habrá nadie disponible para contar que es un terremoto.
Sí, ese es el problema, que al final si no divulgamos geología, la gente que hacemos geología la acaban divulgando otros que a lo mejor no tienen los mismos conocimientos y no lo van a hacer tan bien, precisamente por eso, porque no es su campo, hay que zapatear sus zapatos, como se suele decir, ¿no?
Exactamente, y al final que tampoco es su trabajo, es que al final estamos por no hacer divulgación, y porque en España esto hay que decirlo al titular, la geología se ha visto como algo malo y algo negativo por parte de algunas personas y han forzado que nadie divulgara porque la gente tenía miedo a divulgar, y esto hay que decirlo clarísimamente, que creo que es un tema que en algún momento habrá que sacar en algunos lugares, ¿no? La divulgación no es mala, la divulgación hay que hacerla, y quien no quiera que se divulgue lo que tiene que hacer es coger un cohete e irse a Marte, donde no le podamos escuchar, porque la divulgación es educar, y la educación es fundamental para tener una sociedad preparada ante cualquier tipo de desastre. Y en este caso nosotros nos ha tocado la geología, que en España tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos riesgo de tsunami, tenemos deslizamientos, y lo tenemos todo.
Sí, sí, no, tenemos, somos un país con una geodiversidad enorme.
Claro, claro, y eso la geodiversidad supone también riesgos que hay que explicar. Y si a alguien no le gusta que se expliquen los riesgos, pues igual no se debe dedicar a la geología, se debe dedicar a otras cosas.
Sí, para que la gente entienda un poquito por dónde van los tiros que estás comentando, cuando tú hablas de riesgos geológicos, por ejemplo, tú estás en Andalucía y hablas de, en Granada hay riesgo de terremotos, y hay gente que te está diciendo, pero no digas estas cosas, pero es que es un riesgo real que está ahí, la gente que vive en Andalucía, prácticamente toda la comunidad autónoma, muy centrado en Granada y demás, pero toda la comunidad tiene un riesgo sísmico, en la zona con mayor riesgo sísmico de España, junto con la zona de Pirineos también un poquito, y es que lo importante es saber con qué riesgos vives, porque cuando sabes el riesgo, sabes cómo atajar los problemas y cómo evitar que mueran personas, como por ejemplo en el terremoto de Lorca.
Efectivamente, un terremoto, es verdad que tuvo una aceleración anómala y que fue muy cerca de la ciudad y tal, pero estamos hablando de un terremoto de magnitud 5,2. Es un terremoto que en otros países sobre todo en Latinoamérica, no lo quieren llamar ni terremoto, lo llaman temblor.
Sí, exacto. O sea,
para que no es que allí lo llaman definitivamente temblor. Es decir, la única manera de evitar que eso ocurra es hablando, claro, de los riesgos. ¿Por qué podemos hablar de inundaciones si no podemos hablar de terremotos o de erupciones volcánicas? ¿Por qué no? ¿Hay algo que la geología tenga que sea malo per se que no podamos explicar? No, lo que pasa es que no hay gente que es muy cafre, y lo tengo que decir así, hay gente que es muy cafre y no puede decirlo de otra manera. Y duele porque creo que la geología es una ciencia. Una vez que se la explica a la gente, que le gusta, que le encanta, que la disfruta, que luego sale al campo y lo ve de otra manera diferente, solamente ya ve las plantas y los animales, sino que se pone otras gafas diferentes y dice, joder, es que esta capa de roca que estoy viendo hace aquí era un mar hace 140 millones de años. Y eso es muy bonito.
Sí, a la gente yo lo he visto con niños y con adultos. Cuando explicas la geología, la gente queda encantada y quiere saber más de geología.
Sí,
es una
sí.
ciencia que el problema lo tenemos precisamente en eso, en la educación y en la divulgación. No llegamos a la gente. Y yo creo que ahí es cuando...
Pero te digo que no llegamos porque ha habido mucha gente que ha puesto cortapisas para
sí.
que la geología se explicase fuera del aula.
Sí, sí,
y
no.
Y algunos la siguen poniendo.
Y es, sin embargo, a mí me parece que es una labor fundamental. Por eso los que hacéis divulgación como en tu nivel, que yo estoy a un nivel mucho más bajito, pero bueno, todos los que hemos hecho divulgación en redes o así en la radio o en televisión y demás, estamos haciendo una labor que es esencial, aunque siempre te van a criticar, pero es que hay que hacerla, porque si no la hacemos nosotros, no, o no lo hace nadie, o la hace gente que sabe menos y que lo va a hacer todavía peor. Entonces, pero bueno, eso.
Claro, pero escúchame, estás hablando de la divulgación que yo hago de la tele.
O de la educación.
Todos los años hago un tour de 50 a 100 institutos a los cuales voy a dar divulgación
claro.
de geología, que también me parece fundamental.
Sí,
en
las aulas también es muy importante.
En los geolodías, todo. Es que son todas acciones que nos ayudan a comprender un poco más la geología y poder llegar a un público que de otra manera, aunque incluso dentro del sistema educativo, ya es difícil de llegar.
Sí, eso es verdad. Hablando de hitos y también un poquito con lo que estamos comentando, un buen ejemplo de la poca visibilidad que tiene la geología es que hay geólogos muy importantes de la historia, geólogos o geólogas, en este caso sí que los dos que he seleccionado por ser dos campos muy diferentes, da la casualidad que son hombres, pero por ejemplo la oceanografía no sería posible sin una mujer, Mary Tarp.
Hombre, por supuesto.
O el tema del estudio del núcleo con otra mujer, Inge Lehmann, que mucha gente cree que es un hombre, porque dicen Lehmann. No, es una mujer. Pues
creo que mucha gente la asocia a un tipo de sismómetro, incluso, o sea, que
sí,
ya ni a una persona.
Fíjate. Pues hay dos hombres, dos geólogos muy importantes, cada uno por un tema diferente, pero que demuestra, la gente los ubica, o a veces ni eso, pero de donde no los ubican es como geólogos. Uno es Darwin. Todo el mundo lo asocia
claro.
con biología, pero Darwin era miembro de la Sociedad Geológica, fue de hecho secretario de la Sociedad Geológica y también hizo muchísimos trabajos en diferentes campos de la geología. De hecho, yo considero que la teoría de la evolución nace de la perspectiva geológica que ya tenía Darwin. No puedes entender la evolución sin pensar en el tiempo o a escala geológica. Y eso Darwin lo hacía porque era geólogo. Y el otro geólogo que quiero mencionar es que no mucha gente sabe que el único científico que ha ido al espacio era un geólogo, que además es el único científico que ha pisado un cuerpo distinto a la Tierra, que es Harrison Smith, del Apolo 17. Y también
claro.
era geólogo, y la gente no se da cuenta. Él era el que daba las clases de geología a los astronautas de las primeras misiones Apolo, con intención de que en la 17 y otras dos que al final nos hicieron, él fuera, y él pues estuvo allí en la Luna, y es el único científico que ha pisado la Luna, que ha pisado otro cuerpo que no sea la Tierra, y
sí,
la gente
sí,
no lo sabe.
Duro. Es duro, pero bueno, gracias a la labor de Harrison Smith y también de Eugene Schumacher, que fueron los que trabajaron porque los astronautas tuvieran el mejor conocimiento posible de la geología para saber dónde muestrear, porque eso era lo necesario, ¿no?
Claro,
al final la misión Apolo, de lo que tenían que ir, ahora podemos mandar robots, pero antes teníamos que mandar gente a la Luna. Y claro, gracias a ellos pues tuvieron ese entrenamiento fantástico para traernos los decenas de kilos que nos trajimos de rocas lunares, ¿no? Y su trabajo, la que Harrison Smith tuvo la suerte de poder ir a la Luna, Eugene Schumacher no la tuvo porque tenía una enfermedad crónica en los riñones y no pudo ir a la Luna, pero hubiese sido fantástico que hubiésemos tenido la oportunidad de haber tenido dos geólogos en la Luna.
Pues sí.
Pero bueno, la mala suerte fue que solamente pudo ir uno.
Te iba a preguntar que nos contases el último lugar así de interés geológico que has visitado, pero creo que casi mejor te pregunto, ¿dónde estás y por qué esa zona es tan interesante?
Bueno, pues estoy ahora mismo en la zona volcánica de la Garrocha, aquí en Cataluña. Estoy al lado de, muy cerquita del municipio, ¿no? Y bueno, estoy pues en una zona volcánica que ha tenido actividad en términos geológicos muy recientemente, ¿no? Incluso digna de seguir monitorizando, porque bueno, la última erupción se sospecha que fue por las dataciones que hay hace unos algo más de 8.000 años, y por lo tanto, bueno, pues igual es, hay que seguir vigilándola, ¿no? Porque la diferencia entre un volcán dormido, inactivo y activo, a veces yo no la tengo, desgraciadamente no la tengo muy clara, y sobre todo después de la erupción que tuvimos en noviembre del Haile Gubbi en Etiopía.
No, y también que esa zona, una cosa que la gente no sabe, porque algunos que nos oigan estarán diciendo como que volcanes en Cataluña, no es la única zona de la península ibérica con que tenemos campos volcánicos, pero el de la Garrocha sí que es muy interesante por lo que dices, porque tiene una datación relativamente reciente, no hace tanto tiempo, pero sobre todo porque ese tipo de campos volcánicos tienen unas periodicidades muy grandes. Si tú tienes ahí zonas que hay erupciones cada 12.000 años y la última es hace 8.000, estás todavía dentro de lo probable y no la puedes considerar, por una simple cuestión estadística, no la puedes considerar extinta, porque estás dentro de, claro, de ese margen.
Efectivamente, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? De hecho, en 2025 sale un artículo en el que la conclusión es, bueno, aunque ahora mismo no tenemos ninguna señal de reactivación y de actividad, pues sería interesante seguir monitorizando a nivel activo el campo volcánico de la Garrocha, ¿no? Porque 8.000 años, bueno, en tiempo geológico y en tiempo de sistemas volcánicos, realmente pueden ser un suspiro.
Exacto. Y ya que estamos, que nos molan los volcanes a los dos y tal, cuenta así brevemente a la gente qué otras regiones volcánicas tenemos en la península ibérica, todas más o menos de la misma época, empezaron más o menos en la misma época, terminaron cada una, unas más pronto, otras más tarde, pero todos tenemos un vulcanismo relativamente reciente, que decimos en términos geológicos vulcanismo neógeno y cuaternario. Pues cuéntanos qué otras zonas hay, la Garrocha, la zona de Girona, y ahora cuenta.
Bueno, por ejemplo, tenemos el campo de Calatrava en Ciudad Real, que también es un lugar impresionante. A quien tenga la suerte de poder visitarlo, es no solamente ver los mares de las erupciones estratomagmáticas, yo que considero que es realmente, realmente espectacular. También tenemos la zona de Cabo de Gata en Almería, incluso la región de Murcia, que tenemos volcanes, edificios volcánicos, incluso algunos parcialmente bastante bien conservados, y que, bueno, yo creo que son zonas muy espectaculares, muy geodiversas, y que tienen, hoy en día, afortunadamente, se han entendido de una manera, se han imbricado con el turismo y son visitables y se pueden ver, interpretar, incluso cualquier persona que decida pasearse por allí.
En la zona de Valencia también tenemos las Columbretes, son islas volcánicas, y luego Picassent.
Claro, las Columbretes, incluso tenemos... tenemos también en la zona de Cofrentes, tenemos también restos de antiguo vulcanismo, o sea que tenemos muchísimos, ahora mismo no me acuerdo todo de memoria, pero tenemos muy punteada esa zona que va del sur al norte con volcanes, y las Columbretes, por supuesto, si sois submarinistas, es un lugar espectacular.
Sí, mira, por ejemplo, de lo que estamos diciendo, pues para que la gente sepa, en Ciudad Real, el geoparque que hay en Ciudad Real es Volcanes, es el geoparque Volcanes que les solemos llamar, Volcanes de Calatrava, ya con ese nombre lo deja claro, y también ese interés turístico que tiene la zona. En Almería, por ejemplo, yo destacaría el Hoyazo, que es una pasada como atolón.
Claro, el Hoyazo de Níjar como atolón, que conserva la estructura y que, bueno, es un sitio muy visitado, que tiene unas rutas también magníficas por la zona, por el entorno, sus playas, que son muy diferentes a las playas de arena mediterránea por su color oscuro frente al amarillo o blanco, al blanco de las arenas, que lo hacen, yo qué sé, un lugar muy diferente, desde luego.
Sí, sí, y luego ya, pues si hablamos más de la zona de Murcia, a mí siempre un detalle que me llama mucho la atención, bueno, estos volcanes no sé si están en qué provincia, pero, por ejemplo, el municipio de Jumilla da nombre, claro, a una roca volcánica, porque ese vulcanismo es tan raro que solo lo hemos encontrado ahí, que es la Jumillita.
Claro, tenemos la Jumillita, tenemos la Fortunita también muy cerca, incluso tenemos rocas también rarísimas, incluso lugares de protección. La UNESCO ha reconocido el Cabeza Negro de Ceneta, que también está en la región de Murcia, como un sitio cuyo vulcanismo es tan raro, geoquímicamente es tan raro, que merece la pena proteger el lugar, aunque ha sido usado como cantera de áridos hasta hace muy poco realmente.
Sí, eso también pasa mucho con los volcanes. Sí. Vale, uno de los motivos por los que te hemos invitado a este programa es porque este sábado vas a estar por aquí, por Salamanca. Entonces, de hecho, pues nada, Nahum, vas a hablarnos en el programa y luego ya, pues el sábado, quien te quiera ver, pues nos podemos ver. Cuéntanos a qué vienes a Salamanca y dónde te podemos ver para hablar de
porque fijo que hablaremos de geología, aunque no sea el entorno habitual, pero vamos a hablar de geología fijo, porque nos juntamos dos, que madre mía. Cuéntanos.
Bueno, pues el día 20 voy a presentar el libro de un tal Dani Hernández, que realmente no sé quién es.
Yo
es una novela geológica, pero me han invitado a presentarla y, por supuesto, voy a ir a presentarla. Y yo creo que vamos a hacer un diálogo muy interesante sobre viajes en el tiempo, sobre geología, sobre el tiempo profundo y sobre muchas más cosas que no voy a desvelar todavía, de las que vamos a hablar.
Ni tú ni siquiera
que eres el autor, ¿la sabes? Y yo creo que vamos a hacer un diálogo muy interesante, y quien quiera venir a disfrutar, incluso yo creo que a preguntarnos va a poder venir. También aceptamos preguntas, creo yo.
Sí,
y bueno,
claro.
a quien no haya leído la obra todavía, le invito a que todavía tiene tiempo para leer sus 600 y pico páginas. Es una novela que se devora muy rápidamente. Es una novela que, bueno, como ella comenta con Dani, me parece muy juvenil, me parece una novela muy, muy para leer, bien agradable, fácil para todos los públicos, y es la que además, aunque Dani diga que no es una novela de divulgación, van a poder aprender mucho sin darse cuenta.
Esa era la idea, claro. No es una novela de divulgación, pero la divulgación es clave en ella.
Ahí está, sí.
A ver cuándo... También, bueno, eso ya lo hablaremos ya fuera de grabación. Según qué día vengas, a ver si puedo enseñarte la sala de las tortugas, porque claro, en la geoquedada no pudiste verla. Ya sabes que la novela nace en esa sala. Y nada, bueno, que sepas que ya estamos empezando a trabajar en la próxima geoquedada, que también te quiero ver ahí, ya veremos dónde vamos. Pero nada, lo dicho, a ver si tenemos suerte y puedes ver la sala de las tortugas, esos fósiles, que también animo a la gente a que cuando se abra al público la sala se apunten y vayan a verla, porque realmente merece mucho la pena.
O sea, si tengo suerte y puedo también estar un día antes. A ver qué tal, se porta el tiempo conmigo estos días.
Perfecto, tú con lo que sea me vas diciendo, ¿vale? Y nada, para ir terminando, cuéntanos en qué consiste el doctorado que estás haciendo, porque también es un cambio radical. Nos encantan los volcanes, pero no estás estudiando volcanes. Te encanta la planetología, no estás estudiando planetología. Cuéntanos.
No. Pues lo que estoy estudiando es el origen de las materias primas que se usaban en el paleolítico, es decir, los seres humanos hacíamos herramientas de piedra, en este caso fósiles, caliza, cuarcita, areniscas, en fin, muchas materias primas. Y yo lo que intento es trazar su origen, es decir, a qué distancia y en qué afloramientos aparecían estas rocas y poder unirlos con el registro arqueológico, ¿no? Porque esto nos ayuda a reconstruir aquellos patrones de movilidad que seguían estas personas durante el paleolítico, ¿no? Nos ayuda a reconstruir su economía, sus lugares de caza, su habitación, en fin, y sobre todo su aprovechamiento de recursos en este caso.
Pues sí, ya veis, ya vamos terminando el programa de hoy, por lo menos la entrevista. Y voy, pues como siempre hago, me gusta hacer un cierre. Entonces, la geología, esa ciencia tan bonita cuando la conoces, como incomprendida cuando no, que es una cosa que hemos dicho hoy, es una ciencia que necesita de figuras que pueden divulgarla desde los medios generalistas. Así que en nombre de todas las personas que somos profesionales de la geología, hoy quería darles gracias por todo lo que haces, Nahum, porque me parece que es súper importante. Siempre digo que en los años 70 logramos poner a un geólogo en la Luna y ahora hasta tenemos a uno en órbita Laika. Es un geólogo que a veces está en apuros, pero que siempre sale bien parado. Así que, nada, muchísimas gracias por la labor divulgativa que haces. Muchísimas gracias.
Gracias a todas las personas que trabajan de manera abnegada todos los días en la geología para que los demás podamos seguir hablando de ella. Que eso siempre se nos olvida que...
También, sí, sí. Sin su trabajo,
trabaja todos los días.
Nosotros no tendríamos que divulgar, eso está clarísimo.
Exacto.
Y nada, muchas gracias también por acompañarme en este último programa de esta primera temporada de Hombre Geológico Radio. Y ya veremos si volvemos el año que viene. Muchísimas gracias, Nahum.
Muchísimas gracias a ti, Dani. Adiós.
Adiós. Como dije al arrancar este programa, una de las muchas cosas que nos enseña la geología es que nada es eterno. Todo está en constante cambio. Todo tiene un principio y un final. Y esta primera temporada de Hombre Geológico Radio ha llegado al suyo. En estos 4 programas espero haber sabido explicar por qué la geología merece ser divulgada, cuál es su importancia en campos como el turismo natural con la geología, el papel de los recursos minerales en la transición ecológica o por qué el pasado es clave para entender el presente y el futuro que nos trae el cambio climático. También todo lo que hemos tratado en este programa de hoy, esa importancia de la geología como ciencia en el universo o incluso en recursos geológicos, recursos naturales y demás. Han sido 4 programas muy diferentes con los que he disfrutado mucho y con los que espero haber hecho justicia a esta ciencia tan poco conocida como bonita que es la geología. Así que muchas gracias por acompañarnos en estos 4 programas. Espero que os hayan gustado y que, si todo va bien, volvamos a escucharnos el próximo curso.
Pero antes, ya sabéis que podremos vernos este sábado en la librería Letras Corsarias, donde hablaré de esa novela tan especial que es Las huellas del tiempo. Una novela que nace de mi vocación divulgativa y que muchos la conocéis como la geonovela. A las 7 de la tarde nos vemos para seguir hablando de geología, esta vez desde un enfoque muy diferente y rodeados de libros. Muchas gracias por hacer posible este nuevo proyecto divulgativo que es Hombre Geológico Radio.